La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Igual que se baila por amor a la danza, se investiga por amor a la ciencia. Maybrit Mouse, neurocientífica. Arratsaldeon, los estudios geológicos permiten conocer cómo fue el clima del pasado y las oscilaciones que se han ido produciendo en periodos que pueden ser de unos cientos, de unos miles o de decenas de miles de años. Este conocimiento es de gran utilidad para comprender mejor la evolución humana y la historia de las civilizaciones que han pisado la Tierra. Restos fósiles demuestran procesos migratorios provocados por cambios en el clima. Algunos de estos movimientos de poblaciones fueron provocados por la necesidad de encontrar un clima más benigno que garantizase la supervivencia. Otros fueron más bien la respuesta a unas condiciones ya de por sí positivas que animaban a la exploración, como les ocurrió a los vikingos, que llegaron a Groenlandia y Terranova durante el periodo cálido medieval. En la historia que vamos a hilvanar a continuación, echando mano de la geología y de la antropología con algo de genética, veremos cómo episodios históricos bien conocidos estuvieron influenciados por las condiciones climáticas. Y charlaremos después con el reputado físico Javier Tejada, que mañana da una charla en Donostia dentro del ciclo Las ciencias suenan, que organizan Yakiunde y Musikene. Una oportunidad para conocer los fundamentos de la mecánica cuántica en una charla divulgativa de la que ofrecemos hoy un pequeño avance. Y además explicaremos cómo es y cómo va a trabajar el rover que la NASA enviará dentro de 3 años a la Luna para buscar agua. Comenzamos. Hoy la música de arranque de esta charla la ha escogido la invitada, enseguida sabremos por qué. Hablamos del clima, el clima factor fundamental en la evolución humana y en el desarrollo de las civilizaciones. Cambios en el clima han favorecido la expansión de los humanos por todo el planeta, a veces alentados por las condiciones benignas, otras empujados por un clima hostil. Muchas actividades humanas además han estado y están muy mediatizadas por el tiempo que hace, de ahí que mirar al cielo y preguntarse qué es lo que va a venir haya sido una constante en la historia de la humanidad. En el pasado y en este presente, además en el que tenemos otro cambio climático acechando. La geología estudia las oscilaciones del clima a lo largo de la historia del planeta y este curso contamos con la geóloga de Aranzadi, Blanca Martínez, para hablar de las aplicaciones de esta ciencia, tomando como base resultados de estudios científicos, evidentemente, pero también la cultura popular, como esta canción de la que hablaremos luego. Bueno, pues hoy hablamos de cambios en el clima y de cómo han afectado a la humanidad desde un pasado muy remoto. Por eso, además de Blanca Martínez, arratsaldeon Blanca.
Hola, muy buenas.
Nos acompaña también Montse Herbella, profesora del Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Hola, Montse.
Hola.
Buenas tardes a las dos. Blanca, los cambios extremos provocan pavor en el ser humano. Bueno, eso es así. Pero si ha habido cambios extremos a lo largo de la historia de la humanidad, tenemos que hablar del clima.
Exactamente, la verdad es que creo que algo que tenemos muy metido en el subconsciente es precisamente ese miedo a que cambie el clima de manera radical, es decir, a que nos cambien las épocas de lluvia, que las estaciones se hagan más duras o más suaves de lo que conocemos, que ese clima sea más seco, es decir, que ese cambio climático afecte directamente a nuestros usos y costumbres. Aquí pues podemos poner un ejemplo que seguro que la gente entiende de por qué le tenemos ese miedo. Si nos vamos a las civilizaciones de climas templados o cálidos, como son los griegos, los romanos o los judíos, el infierno es un lugar en el que te abrasas, es decir, que hace un calor extremo.
Sí.
Sin embargo, si vamos a civilizaciones de clima más fríos, como los vikingos, es al revés. Su infierno es un reino helado. Es decir, que ambas metáforas representan los climas extremos a los que le tenían miedo esas civilizaciones.
Uh-huh. Quizás también por la experiencia de momentos de su historia en los que hizo, en un caso, muchísimo calor, mucho más de lo habitual, y en el otro muchísimo más frío. Bueno, pero tú siempre nos traes ahora ya películas. Este año te ha dado por traernos películas, dibujos animados y canciones de gótico sinfónico.
Exactamente, es que en realidad pues este miedo al cambio climático todavía continúa en la actualidad, y es que la cultura popular, como has comentado, pues tenemos un montón de ejemplos, de metáforas, pues por un lado sobre esa llegada del frío extremo, que nos convierte a todos en cubitos de hielo de repente, que son las glaciaciones, uh-huh. y esa posterior retirada del hielo, que es como si viniese pues una primavera más calentita, un clima más cálido, uh-huh. que son los interglaciales, de los que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Así que traemos un montón de ejemplos, y voy a empezar con los más peques de la casa. Y es que en Ice Age, ya habéis visto las películas, en la primera, pues Manny, Diego y compañía están emigrando precisamente porque avanza la glaciación, esos hielos continentales, y tienen que buscar un lugar que tenga un clima más cálido en el que puedan sobrevivir todos ellos. Sin embargo, en la 2 se dedican a avisar a todos los compañeros de que realmente llega la degradación, se retira ese hielo y ya pueden volver un poco a sus hogares. Sigo con los más peques. En Frozen, Elsa es capaz de congelarlo todo, exactamente igual que una glaciación. Y luego al final se descongela, es como la degradación posterior. No voy a hacer más spoilers para que veáis la primera parte antes de que sacan la segunda en el cine. Y si vamos ya a la música, precisamente a la canción que has puesto de entrada...
Espera, que la pongo otra vez otro poco. Por aquí andaba. Cuéntanos, ¿quiénes son estos?
Pues esto es un grupo de gótico sinfónico que se llama Within Temptation, y la canción se titula Ice Queen, y también hablan de glaciaciones, porque si leemos alguna de las frases que tiene en su canción, voy a citar textualmente: con sus alas frías ella se acerca, será mejor que sigas corriendo, por calor pronto estará rogando, vamos, solo siéntelo, ella cubre la tierra con su letal manto.
Desde luego una glaciación no anima a que la vida florezca, evidentemente.
Exactamente, es ese miedo que tenemos a que venga ese frío extremo, ahora que estamos acostumbrados a un clima mucho más cálido y mucho más templadito.
Uh-huh. Bueno, y ahora que tenemos música un poquito apocalíptica, no podemos obviar una película que nos habla de lo que puede ser el futuro.
Exactamente, es la peli del día de mañana.
Espera, que te pongo más música apocalíptica. No, justo este trozo no nos ha salido especialmente dramático. ¿Decías?
El día de mañana, que es la peli que ya hablamos en el capítulo anterior. Y es que directamente, pues si vemos un poco de qué va la peli, es que viene una glaciación en plan a la bestia que nos va a congelar a todos de repente en apenas una semana. Bueno, la pregunta cuando te ves esta película es, ¿esto es posible?
Hombre, en una semana yo lo veo complicado.
Exactamente, entonces al final vamos a desvelar a ver si es posible que nos encontremos con esta glaciación de repente tan brusca.
Así que dejamos aparcado el tema del día de mañana. Y de lo que tenemos que hablar a continuación es de lo que puede revelarnos la geología sobre los cambios climáticos. Algo ya nos avanzaste en tu anterior visita sobre los diferentes estudios, tanto en tierra como en los océanos, que pueden revelar datos del clima pasado y del presente, evidentemente, y pistas que nos pueden hablar del clima futuro.
Sí, es que en realidad los geólogos y geólogas somos realmente los únicos que podemos decirlo todo sobre cambio climático, ¿no? Todas las preguntas, el qué, el cuándo, el cómo y el por qué de todos esos cambios climáticos que ha habido en la historia de nuestro planeta. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues si volvemos otra vez a la película del día de mañana, os habréis fijado que al principio están en la Antártida con una máquina muy rara, que es la que parece esta que hace agujeros en la autopista, sí. Y lo que están es sacando unos cilindros de hielo, que son sondeos de hielo, que son los que registran los cambios ambientales en los últimos miles de años. Y es que los protagonistas de la película son de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, por sus siglas en inglés, la NOAA, que son realmente los que hacen los estudios más potentes sobre cambio climático cuaternario a nivel mundial. Bueno, pues estos sondeos, en este caso de sedimento, es decir, del barrillo, también se pueden coger del fondo marino, e incluso también de tierra firme, por ejemplo, en marismas o en humedales. Es más, seguro que nos habéis visto a muchas geólogas estudiando estalactitas en las cuevas o cogiendo rocas en acantilados o cárcavas para así poder tener un estudio temporal de la variación ambiental. Bueno, a estas muestras lo que les hacemos son esos estudios de paleontología, como mis foraminíferos, por ejemplo, y mineralogía y geoquímica, como son los isótopos de oxígeno y de carbono. Entonces, si volvemos un poco al capítulo anterior, que hablábamos del principio del actualismo, eso de que el presente es la clave del pasado, bueno, pues con estos estudios lo que hacemos es analizar cómo ha cambiado el clima en el pasado, ¿no? Que ya vimos en la temporada pasada que había periodos más cálidos y más fríos a lo largo de toda la historia de la Tierra. Como por ejemplo deja caer así Lovecraft en su novela En las montañas de la locura, que ya nos dice que la Antártida hace millones de años hubo un clima tropical.
Y acertó.
Y tenía razón, exactamente. Bueno, si nos venimos un poco a momentos más recientes, que igual nos interesan más, concretamente al cuaternario, los últimos 2,6 millones de años, me habréis escuchado varias veces explicando cómo el clima terrestre varía pues, de manera periódica, en el que se alternan glaciaciones y deglaciaciones, es decir, periodos fríos y periodos cálidos, por causas extraterrestres, es decir, la relación de nuestro planeta con el Sol, no por los alienígenas, y causas intraterrestres, como eran el avance y retroceso de glaciares o las variaciones en las masas de agua. Ya habíamos comentado bastante. Bueno, pues con todos estos ejemplos, lo que quiero un poco comentaros es que en realidad los estudios climáticos de índole geológica, o sea, los que hacemos los geólogos y geólogas, nos pueden ayudar a responder cuestiones de otros campos científicos, como son la arqueología, la historia o la antropología. Por eso me acompaña Montse en este capítulo.
Claro, estamos hablando de estudios que arman el relato que conseguís hacer en otras disciplinas científicas. Por ejemplo, si pensamos en la historia de Homo sapiens, ¿cómo ha estado en cierta manera dirigida en base al cambio climático?
Sí, nuestra especie Homo sapiens, que surgió en África hace en torno a pues, 200-250 mil años desde sus orígenes, era una especie cazadora-recolectora que perseguía sus presas, es decir, que se movía. Así que en un momento, con este movimiento, siguiendo a sus presas, salió de África y empezó a colonizar el resto de los continentes. Bien, pues estudios realizados por nuestro grupo de investigación, a partir del análisis de ADN de restos fósiles de algunos de nuestros antepasados, hemos demostrado que estos procesos migratorios fuera de África no han sido tan sencillos como parecía hace años, sino que se trata de una serie de rutas, fases migratorias interrelacionadas y directamente controladas por el clima. Es decir, fases climáticas más benignas favorecieron o aceleraron la ocupación de nuevos territorios, mientras que fases más frías frenaron dicha ocupación o incluso provocaron retiradas de territorios ya ocupados.
Ajá. La idea es que no hubo una sola salida de África, sino que hubo salida, retroceso, otra salida, posiblemente más retrocesos, y así fue como poco a poco se fueron ocupando los diversos continentes.
Exactamente.
Muy marcado por el clima. Hace unos 11.700 años comienza el Holoceno, que es el presente periodo interglacial. ¿Qué podemos contar a partir de ese momento sobre la evolución humana?
Bueno, pues justo casualidad, en ese momento, hace en torno a 12-10 mil años, en el Próximo Oriente encontramos el desarrollo de una zona fértil llena de pastos, donde nuestros antepasados empiezan a domesticar plantas y animales. Es cuando comienza el Neolítico con las primeras poblaciones de agricultores y ganaderos. Este nuevo modo de vida también empezó a distribuirse, a expandirse por el resto de continentes, en concreto pues, en el continente europeo y también en nuestra región, en la cornisa cantábrica. Estudios de ADN antiguo que hemos realizado, observamos que la distribución de estos grupos de agricultores y ganaderos europeos y de nuestra región durante todo el Holoceno estaba influida por condiciones climáticas. Aquí podemos suponer que les afectarían cosas como la temperatura, horas de sol, lluvias y fertilidad del terreno, además del carácter de los grupos cazadores-recolectores con los que se iban encontrando en su camino.
Y si cogemos los últimos 5.000 años, podríamos pensar que acabada ya la última glaciación, hemos vivido no solo en un clima templado, sino en un clima templado bastante estable. Sin embargo, no es así. Ha habido variaciones climáticas, el clima ha oscilado, ha habido momentos más cálidos, más fríos, y eso también ha influido en las civilizaciones, y no solamente en Europa, en todo el mundo. Y desde luego, hasta periodos muy, muy recientes, puede que alguno tan reciente que nos pueda hasta sorprender. Bueno, si cogemos los últimos 5.000 años, ¿qué podemos contar de la influencia del clima en el ser humano?
Bueno, pues si nos venimos a menor escala temporal, vemos que siguen esas variaciones oscilantes de clima cálido y clima frío dentro de esa temperatura relativamente templada que tenemos en el Holoceno. Y da la casualidad de que todos estos ciclos de clima cálido y frío coinciden pues, con auges y caídas de grandes civilizaciones, hasta el punto de que le ponemos un nombre no oficial a estos periodos climáticos que coincide con algunas de estas civilizaciones. Voy a soltar así algunos nombres para que os hagáis una idea.
Vale.
Si nos vamos a momentos de clima más benigno, pues así con lluvias estacionales, una temperatura relativamente cálida, pues nos encontramos con el periodo cálido medieval, el periodo cálido minoico y el periodo cálido romano. Precisamente se pone ese nombre por el auge de dichas civilizaciones.
Sí.
Si no vamos al contrario, a esos momentos de alternamiento de clima más frío, lluvias torrenciales, porque realmente se lo cargan todo, pues nos encontramos con el colapso del Imperio Griego, la Edad Oscura Medieval o la Pequeña Edad de Hielo, que precisamente muestran esa caída de imperios y civilizaciones y un montón de cambios sociales asociados.
Sí, sí, claro, porque un clima ya más adverso provoca hambrunas, problemas con las cosechas, el hambre provoca problemas sociales y disturbios y guerras y enfermedad, y eso conlleva más inestabilidad todavía socioeconómica y política. Podemos detenernos en alguno de estos momentos en los que cambios en el clima han provocado migraciones, colonizaciones, que han sido especialmente relevantes en la historia, aunque no hayan dejado grandes huellas. Por ejemplo, la presencia de los vikingos en Norteamérica, ¿no?
Exactamente, yo creo que ya es algo aceptado de que llegaron los vikingos antes que Cristóbal Colón a Norteamérica. Y es que esto ya nos lo contaban en sus sagas nórdicas y también nos queda reflejado en canciones, películas o series actuales.
Espera, que te tengo que poner otra canción. Bueno, tú sigue. Voy poniéndola.
Por ejemplo, si volvemos otra vez al heavy metal y nos vamos a, en este caso, al grupo Lifais.
A ver cuándo me traes a Vivaldi. Las cuatro estaciones podía haber
caído. En algún momento te lo traigo. Bueno, con su canción Newfoundland. Aquí ya directamente, pues la letra dice: más allá de los límites del mundo conocido, ¿dónde están las montañas y dónde están los fiordos? Zarpamos desde Groenlandia. Mientras cruzamos los océanos, hemos encontrado nueva tierra.
Se encontraron con Terranova, ¿no?
Exactamente.
Espera, que les voy a poner un poquito. ¿Cómo se llamaba esta gente?
Lifais.
Vale. Y el tema Newfoundland. Y claro, es que sobre los vikingos además hay un montón de cultura popular. Precisamente esta semana pasada hablábamos de un libro fantástico que se ha publicado sobre la era vikinga. Y también son protagonistas de cómics, mangas, etcétera.
Sí, la verdad es que tenemos un manga o anime que está ahora en producción, que se llama Vinland Saga, que precisamente sale de secundario Leif Erikson, que es el supuesto primer colonizador europeo de Canadá, a comienzo del siglo XI. Y bueno, la verdad es que los vikingos se aprovecharon del momento más cálido de ese óptimo climático medieval que comentaba antes, en el que se fundieron pues muchos icebergs, mantos de hielo que había por el Atlántico Norte, para poder emprender estos viajes de conquista más allá de lo que era el mundo conocido por ellos hasta esa fecha, y así llegaron a nuevas tierras a las que les pusieron unos nombres muy llamativos, en realidad para que sus paisanos pues se animasen a crear más asentamientos en aquellas zonas.
Era marketing.
Exactamente, porque llamaron Vinland o Vinlandia, esta zona del norte de Canadá, que significa tierra de viñas, aunque en realidad no había ni una sola planta vid allí.
Ya. Bueno, en el periodo cálido medieval recuerdo una charla sobre este tema hace años, que nos explicaron que, para hacernos una idea de lo benigno que fue el tiempo durante ese periodo, había viñas en Andorra. Y bueno, pues eso nos da una idea de hasta qué punto subió la temperatura. Luego llegaría la pequeña edad de hielo, un periodo muy frío que se desarrolló entre los siglos XIV y XIX, de manera que sí, se pegó un cambio brusquísimo desde esa cálida edad media a la pequeña edad de hielo.
Sí.
Cuéntanos, Montse.
Sí, sí, fijaros si era frío, que tenemos pinturas, incluso fotografías del Támesis congelado y gente patinando sobre él. De hecho, se hacía una feria sobre el río helado, tal como nos muestran en un capítulo de anime del Mayordomo Negro. Bueno, pues dentro de los trabajos que se están realizando en dos tesis doctorales de nuestro grupo, nos hemos encontrado con un elevado porcentaje de enfermedades reumáticas y raquitismo en los restos esqueléticos humanos de poblaciones de este periodo temporal recuperadas de lo que actualmente es el País Vasco. Estas enfermedades están provocadas, entre otras causas, por un déficit de vitamina D, que se sintetiza en nuestro organismo principalmente, hablamos en torno a un 90%, mediante la radiación ultravioleta. Pues resulta que durante la pequeña edad de hielo llegaba menos radiación solar a nuestro planeta, así que estos ciclos climáticos también están relacionados con la predominancia de ciertas enfermedades, algunas de las cuales incluso podrían transmitirse genéticamente.
Enfermedades reumáticas y raquitismo, y ese problema de falta de vitamina D. Bueno, todos estos ejemplos hacen referencia a cambios climáticos cíclicos de los que llamabas, Blanca, extraterrestres, debidos a la relación entre nuestro planeta y el Sol. Pero hay otros factores que la geología ha descubierto y que han tenido también su influencia en la historia, por ejemplo, los volcanes.
Exactamente. Aquí voy a poner algunos ejemplos de erupciones volcánicas, de estas que son las más tochas, por así decirlo, que son las que expulsan un montón de gases, cenizas y polvo, que lo que llega es a cubrir la atmósfera y modifica el clima a nivel mundial pues, durante varios años, ¿no? Ya en otros capítulos me meteré con otras causas internas, pero aquí, bueno, no voy a hacer muchos spoilers, solo voy a poner ejemplos de volcanes. Si nos vamos al siglo VI, pues vemos que se produjeron cosas como la peste de Justiniano, la migración de las tribus mongoles hacia Occidente, el final del Imperio Persa o la caída de Teotihuacán. Bueno, pues por estudios geológicos se ha comprobado que casualidad coinciden con la erupción de uno o varios volcanes que provocaron ese invierno volcánico, que a su vez pues produjo pérdidas de cosechas, hambrunas, enfermedades y algunas batallas y problemas sociales, ¿no?
Hombre, enfermedades como la peste de Justiniano y también migraciones masivas, ¿no? Porque efectivamente los pueblos de las estepas se lanzaron hacia Occidente. Bueno, cuéntanos, ¿qué más podemos decir de volcanes?
Bueno, avanzamos un poquito en el tiempo y ahora nos vamos al siglo XV. Y de nuevo vemos que uno o varios volcanes llegaron incluso a detener una batalla del sitio de Constantinopla, porque en plena batalla se produjo un eclipse solar seguido de una intensa neblina, pues que tanto los cristianos como los musulmanes creyeron que era una señal de mal augurio y en realidad estaba todo provocado por esa erupción volcánica. Uh-huh. Y ya si nos vamos a tiempos más recientes, una erupción que sí que se tiene muy controlada y de la que se sabe que tuvo mucha influencia a nivel histórico es la del volcán Tambora, en 1815. Cuya bajada de las temperaturas asociadas a dicha erupción pues dio lugar a que al año 1816 se le conozca como el año sin verano. Bueno, en realidad esta erupción, pues como hemos comentado antes, se produjo dentro de esa pequeña edad de hielo, así que estas cosas pues ya estaban un poquito duras y complicadas para la gente, así que si le sumamos al invierno volcánico asociado a esta erupción del Tambora, pues nos encontramos con pérdidas masivas de cosechas, hambrunas, epidemias y muertes generalizadas pues por todo el mundo. Y esto produjo unos importantes cambios sociales y de pensamiento humano, ¿no? Voy a soltar algunos ejemplos. Un par de meses después de la erupción del Tambora, un tal Napoleón Bonaparte perdió la batalla de Waterloo. Y principalmente fue debido a lluvias y nubosidades inusuales para esa época del año. Si nos vamos a la pintura, William Turner empezó a pintar amaneceres y atardeceres con unos colores extraños, rojizos y anaranjados, que eran debidos a los cambios en los patrones de reflexión y refracción de la luz. O Goya se puso a pintar su serie de pinturas negras. Uh-huh. Si vamos a literatura, pues en ese año sin verano de 1816, Mary Shelley escribió Frankenstein y Polidori El vampiro. Así dio comienzo a la moderna literatura fantástica y de terror. Incluso también tuvo su afectación a la música. Pero esto, como yo no controlo tanto, os voy a decir que os veáis la charla de Naucas de Isabel Moreno, titulada El cielo en clave de sol, que lo explica muchísimo mejor que yo.
Y que estará seguramente en el canal Cosmos de eitv.eus.
Por supuesto.
Como todos los vídeos de Naucas, incluido el de una tal Blanca Martínez.
Eso no hace falta que lo veáis. Bueno, en resumen todo esto, lo que viene a decir es que un ciclo climático relativamente frío, pues fue acuciado, fue aumentado su influencia en el ser humano por un evento interno que lo que hace es aumentar más la persistencia del clima frío, ¿no? Y provoca un cambio político y social a nivel global. Y esta relación entre clima y política e historia, en este caso, pues no habría sido posible relacionarlo sin los estudios geológicos de los registros de sedimento de hielo y de sondeos de sedimento.
Uh-huh. Bueno, decías que según el principio de actualismo, lo que conocemos hoy en día nos puede ayudar a entender cómo fue el clima del pasado. Pero también puede ser algo que nos hable del futuro. Si analizamos todos estos datos, ¿podemos hipotetizar cómo será el futuro climático de la Tierra?
Pues la verdad es que sí, pero ahora mismo la verdad es que resulta complicado hacer estas predicciones concretas porque nos encontramos con que tenemos una nueva variable que meter en el estudio del cambio climático con la que no contábamos en el registro fósil, y es la influencia humana en el medio natural. Uh-huh. Creo que ahora mismo es innegable pues, que el ser humano está modificando pues, la variación natural de las temperaturas dentro de este ciclo interglacial en el que estamos en el Holoceno, y lo que hemos hecho realmente ha sido sacar a nuestro planeta de esa ciclicidad natural del cambio climático, porque ya directamente estamos afectando de una manera excesiva y no nos permite controlar con precisión cómo va a evolucionar el clima en las próximas décadas. Y digo décadas porque esto es importante, porque todo lo que el ser humano le haga al medio natural directamente nos va a afectar a nosotros. Es decir, nos va a afectar a escala humana de décadas. No va a afectar al planeta o a la vida en escala geológica, de milenios o millones de años. Entonces yo creo que podemos ser un poquito egoístas y pensar que nuestra influencia en el medio natural nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Entonces, pues para reflexionar, que hemos dejado en stand-by la peli del día de mañana,
sí.
Puede pasar...
Primera pregunta, ¿puede venir una glaciación en el futuro? Y si viene, segunda pregunta, lo de una semana, bueno, es que eso ya se responde por sí solo, ¿no?
Exactamente, entonces complicado. La respuesta es sí y no.
Y no.
Son las dos respuestas.
Bueno, me desarrolle, por favor, las respuestas.
Por supuesto. En realidad, como ya he dicho antes, esta película es una metáfora. Y es que la parte científica verdadera es que estamos camino de la glaciación, que es el ciclo climático natural dentro del cuaternario, estamos en un interglacial y vamos a una glaciación. Y se va a producir precisamente por las causas que nos explican en la película. Ya me meteré en detalle en el siguiente capítulo de las que hablé el año pasado cuando hablamos de cuaternario. Pero la parte irreal, la parte ficción, es que no va a pasar en una semana. No nos vamos a congelar todos de repente. Va a ser un proceso que va a durar pues cientos y miles de años, en realidad. Pero realmente esto es la metáfora, ¿no? Que es también lo que decimos que nos sirve un poco para reflexionar. Y es que lo que nos muestra esta película es como un proceso brutal contra el que no podemos luchar. Directamente lo que intenta es que nos demos cuenta de que cuanto mayor y más rápida sea la subida de temperaturas que provoquemos en este ciclo climático, pues mayor y más rápida va a ser la bajada de temperaturas posterior. Es decir, es un efecto rebote totalmente directo. Así que si no estamos preparados, pues directamente nos va a pillar con la guardia baja.
Sí, pues anda que no tenemos, ahora que lo pienso, cine postapocalíptico para reflejar lo que nos puede venir encima.
Exactamente, ya hemos visto, pues hemos hablado de civilizaciones que se han ido a la porra pues, por todos estos cambios climáticos de que no estaban preparados y aquí, pues, como dice de cine postapocalíptico, bueno, pues hay una novela que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas que seguro que la gente lo conoce más por su versión cinematográfica, que es Blade Runner, o las pelis de Mad Max, que directamente nos están diciendo cómo vamos a acabar esta sociedad actual justo antes de que venga la glaciación y ya se nos cargue del todo.
En moto y con tachuelas.
Buscando por ahí con coches extraños.
Bueno, Blanca y Montse, gracias por habernos acompañado. El siguiente capítulo, entonces, ¿de qué va a ir, Blanca? Cuéntanos brevemente.
Oceanografía.
Vale. Esta vez, entonces, no te traes a Montse.
No.
Bueno, pues a ver a quién le convences para que te acompañe. Gracias a las dos. Agur.
Gracias, agur. Agur.
Apuntes de ciencia.
Una dieta alta en sal puede afectar negativamente la función cognitiva al causar una deficiencia del óxido nítrico compuesto, que es vital para mantener la salud vascular en el cerebro, según revela un nuevo estudio en ratones que se ha publicado en la revista Nature. Cuando los niveles de óxido nítrico son demasiado bajos, se producen cambios químicos en la proteína tau en el cerebro, lo que contribuye, según estos investigadores, a la demencia. De hecho, la acumulación de depósitos de tau se ha implicado en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en humanos. Este estudio propone un nuevo mecanismo por el cual la sal influye en el deterioro cognitivo y destaca cómo la salud vascular es importante para el buen funcionamiento del cerebro. Aunque se necesita más investigación sobre el consumo de sal y su relación con la cognición en humanos, este estudio actual realizado, recordamos, en ratones, pues nos habla del hecho de que las personas debemos regular el consumo de sal presente sobre todo en alimentos procesados. Se acaba de localizar el planeta enano más pequeño descrito hasta el momento en nuestro sistema solar. Se ha logrado gracias a observaciones con el conjunto denominado Very Large Telescope, literalmente telescopio muy grande, que se encuentra en el Observatorio Europeo Austral, en Chile. El VLT ha revelado que el asteroide Higiea podría clasificarse como un planeta enano. El objeto en cuestión es el cuarto más grande en el cinturón de asteroides después de Ceres, Vesta y Palas. Por primera vez, los astrónomos han observado a Higiea en resolución suficientemente alta como para estudiar su superficie y determinar su forma y tamaño. Y así han descubierto que su forma es esférica y que potencialmente así le quita la corona a Ceres como el planeta enano más pequeño del sistema solar. Como objeto en el cinturón principal de asteroides, Higiea cumple de inmediato tres de los cuatro requisitos para ser clasificado como un planeta enano. En primer lugar, orbita alrededor del Sol, no es una luna, y a diferencia de un planeta, no ha despejado su vecindario. El requisito final es que tenga suficiente masa para que su propia gravedad lo empuje a una forma más o menos esférica, y esto es lo que han podido comprobar las observaciones del VLT. También se ha podido determinar su diámetro, en poco más de 430 kilómetros. Plutón, para hacernos una idea, el más famoso de los planetas enanos, tiene un diámetro cercano a los 2.400 kilómetros, mientras que Ceres tiene un tamaño de cerca de 950 kilómetros. Sorprendentemente, las observaciones también han revelado que Higiea carece del gran cráter de impacto que los científicos esperaban ver en su superficie. El equipo decidió investigar más a fondo. Utilizando simulaciones numéricas, dedujeron que la forma esférica de Higiea y de la gran familia de asteroides que la acompaña son probablemente el resultado de una gran colisión frontal con un gran proyectil de diámetro entre 75 y 150 kilómetros. Sus simulaciones muestran que este impacto violento, que se cree que ocurrió hace unos 2.000 millones de años, destrozó por completo el cuerpo de los progenitores. Una vez que las piezas sobrantes se volvieron a armar, le dieron a Higiea su forma redonda y una compañía de miles de asteroides. Y la NASA enviará un rover móvil denominado Vípero al polo sur de la Luna para buscar depósitos congelados de agua en 2022. Y además lo harán en la misma zona donde está previsto enviar astronautas en 2024. Y es que la clave para vivir en la Luna es el agua, lo mismo que aquí en la Tierra. Este rover tiene aproximadamente el tamaño de un carrito de golf y recorrerá varios kilómetros utilizando sus cuatro instrumentos científicos, incluido un taladro, para muestrear diversos entornos del suelo. Viper recopilará aproximadamente 100 días de datos que se utilizarán para crear los primeros mapas mundiales de recursos hidráulicos de la Luna. Los científicos habían considerado durante mucho tiempo los polos lunares como lugares prometedores para encontrar hielo de agua, un recurso de valor directo para los humanos, ya que podría proporcionar oxígeno para respirar e hidrógeno y oxígeno para alimentar futuros aterrizadores y cohetes. La inclinación de la Luna crea regiones permanentemente sombreadas donde el hielo del agua de los impactos de cometas y meteoritos pueden acumularse sin ser derretidos por la luz solar. Desde que se confirmara la existencia del hielo de agua lunar hace 10 años, la pregunta ahora es si la Luna realmente puede contener la cantidad de recursos necesaria para que podamos vivir allí algún día. Este vehículo móvil ayudará a responder a las muchas preguntas que tenemos sobre dónde está el agua y cuánta hay. En 2009, la NASA estrelló un cohete contra un gran cráter cerca del Polo Sur y detectó directamente la presencia de este hielo. Los datos de esta misión y otros orbitadores han confirmado que la Luna tiene reservas de hielo de agua que potencialmente ascienden a millones de toneladas. Ahora es necesario comprender la ubicación y la naturaleza de este agua y de otros recursos potencialmente accesibles. Así que todas las esperanzas están depositadas en este rover, en Viper, que, como decíamos, será lanzado a la Luna en una misión que partirá en 2022. A medida que el rover atraviesa la superficie lunar, irá utilizando el sistema de espectrómetro de neutrones para detectar áreas húmedas debajo de la superficie. El rover, una vez detectada, se detendrá y desplegará un taladro que puede excavar en el suelo hasta un metro debajo de la superficie. Estas muestras de perforación luego serán analizadas por dos instrumentos, el espectrómetro de masas y el sistema de espectrómetro de volátiles de infrarrojo cercano. Estos dos instrumentos determinarán la composición y concentración de los recursos potencialmente accesibles, incluido el agua. Las ciencias suenan es un ciclo de conferencias organizado por la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras, y Aquiunde, con la colaboración de Musiquene. En la charla prevista mañana martes 29 de octubre, Javier Tejada, catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Barcelona, hablará sobre física y música, el universo, materia y ondas. Ya la escuela pitagórica en la antigua Grecia lanzaba la hipótesis de que el movimiento de los planetas alrededor de la Tierra emitía una serie de tonos más graves o agudos en relación a la cercanía de su órbita, y lo llamaron la música de las esferas. Es evidente que se equivocaron al pensar que la Tierra era el eje en torno al que giraba todo, pero intuyeron la presencia de ondas en el espacio y dieron inicio a una tradición que contemplaba el universo como un gran
instrumento musical. Bueno, pues sobre música y ondas y sobre todo sobre mecánica cuántica vamos a hablar ahora con Javier Tejada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
La música está compuesta por sonidos y los sonidos sabemos que son ondas que viajan por el aire desde un emisor hasta un receptor. Hay ondas por todas partes con distintas características. ¿Todas pueden considerarse en cierta manera tipos de música?
Bueno, pues digamos que sí, en el sentido de que hay... Bueno, las ondas sonoras tienen la ventaja de que además de tener un ruido, uno puede tener una armonía, ¿no? En el caso de las ondas, digamos, electromagnéticas, que son las que inundan el mundo, el universo, en esas ondas prácticamente solamente hay ruido, no hay una armonía. Habría una armonía en el caso de que tuviéramos la suerte de encontrar ondas electromagnéticas que rodean el universo, que envuelven el universo, que estuvieran encriptadas, como por ejemplo nosotros con las microondas, lo que nos indicaría que había, que habría seres fuera de nuestra galaxia, por ejemplo, dentro de nuestra galaxia, otros habitantes en un universo que no fuéramos solamente nosotros. Pero por ahora no hemos encontrado más que el ruido, ese ruido de microondas que inunda, como te he dicho, el universo.
Uh-huh. Bueno,
pero somos ondas. Evidentemente, en el universo hay ondas. Hay ondas continuamente.
Sí. Y cuando entra en juego hablar de física cuántica, como va a ser el objeto de esta conferencia, tenemos que tener en cuenta que ya a principios del siglo XX Einstein y Planck descubrieron que a escalas subatómicas las partículas se comportan como ondas, así que aquí ya encontramos música o ruido o por lo menos ondas de sonido por todas partes.
Muy bien, sí, de hecho tú lo has dicho perfecto. La mecánica cuántica o mecánica ondulatoria se basa fundamentalmente en dos principios. Uno, el que tú has dicho, la dualidad onda-corpúsculo, la materia es onda y la onda también puede ser material. Y luego en otro principio fundamental, que es el principio de indeterminación de Heisenberg, que significa la deslocalización. Y esos fenómenos, estos dos principios, toda la mecánica cuántica después, involucra fenómenos curiosísimos, como son el efecto túnel, la superposición cuántica, lo que actualmente está tan de moda, ¿no?, los llamados qubits del computador cuántico, si hemos pasado la supremacía cuántica sobre la clásica, la medicina, la mecánica cuántica, en fin, que esos van a ser, a fin de cuentas, los temas objetivo de mi conferencia. Pero te quiero adelantarte que de todo lo que yo hablé, se puede entender entre el franco de edades comprendido entre los 13 años y los 105 años.
Bueno, pues está bien.
O sea que y pongo 105 porque,
bueno.
Pues poner un límite.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe, exacto.
¿Quién estará entre el público?
Exacto. Quiere decir que va a ser totalmente divulgativo.
De manera que estamos ante una oportunidad de conocer los fundamentos de la física cuántica, que ahora mismo, como decías, Javier, empiezan a sonar en aplicaciones además muy variopintas, que pueden ir desde la medicina hasta los famosos superordenadores cuánticos.
Exacto.
Y conocer estos fundamentos nos pueden servir también para tener un criterio, ¿no?, a la hora de valorar las noticias que nos llegan.
Sí, perfectamente. Y además, lo curioso del caso es que el universo nace hace 13.500 millones de años y ya nace con las leyes de la mecánica cuántica impresas en su propia evolución. ¿Eso qué significa? Que si en estos momentos hubiera alguien con el poder suficiente del que creó el universo, ¿no?, digámoslo así metafóricamente, y dijera que la mecánica cuántica deja de ser válida, la estabilidad de todo el universo vendría abajo. De repente, de la misma forma que el universo apareció, si la mecánica cuántica dejara de existir, dejara de ser válida, digamos, el universo colapsaría totalmente, otra vez en otro punto.
Ya. ¿Y por qué es tan extraño? ¿Por qué cuesta tanto comprenderlo?
Pues es muy curioso, porque claro, si te acuerdas el bachillerato, cuando explicamos, los físicos también lo decimos, ¿no?, en el caso más sencillo del átomo, ¿no?, decimos, los electrones giran en torno al núcleo, ¿no? Pero claro, un electrón, si gira, tendría que emitir radiación electromagnética, con lo cual esa radiación electromagnética sería a costa de la energía cinética que posee, con lo cual poco a poco tendría menos energía cinética y por tanto el radio de la órbita sería cada vez menor. Al final el electrón colapsaría en el núcleo. Es decir, que ya la mecánica cuántica nace diciendo que no hay trayectoria, y si no hay trayectoria hay probabilidad de presencia en diferentes sitios. Claro, si, como te digo, ahora dijéramos, no, oye, que la mecánica cuántica deja de ser válida, volvería a haber trayectoria. pero trayectoria significaría pérdida de energía, colapso de los átomos y, en definitiva, colapso de los seres vivos, de los edificios, de la Tierra, de la Luna, del Sol, en fin, colapso del universo, ¿no?
Sí. ¿Y por qué parece todo tan paradójico eso de ser y no ser al mismo tiempo, de estar y no estar, ver y no ver?
Muy bien. Sí, eso es muy curioso. Claro, la mecánica cuántica habla de un mundo que es realmente una metáfora de lo que es la máxima expresión de la modernidad del mundo, ¿no? Y la existencia de estar y no estar se basa fundamentalmente en el principio de incertidumbre de Heisenberg. La posición de un electrón no está totalmente determinada, con lo cual tiene una probabilidad de estar en dos sitios diferentes a la vez, con diferente probabilidad, ¿eh? Pero, por ejemplo, tú y yo, imagínate, Eva, que tú y yo fuéramos cuánticos y nos estuviésemos comunicando cuánticamente, pues daría la casualidad de que yo estaría en tu estudio y tú estarías en mi estudio, los dos simultáneamente en las dos posiciones. Y formaríamos una superposición cuántica. Pero en el momento que llamase un oyente a ti o un amigo a mí, ¿no?, automáticamente colapsaríamos esa superposición cuántica y tú podrías quedarte aquí en Barcelona y yo me podría quedar en tu estudio, o al revés.
Sí, sí. Bueno, para que esto sucediera deberíamos ser partículas subatómicas en todo caso.
Muy bien, sí señora. Eso es fundamental, que tiene que quedar claro desde el comienzo, que la mecánica cuántica es una teoría que explica los fenómenos cuánticos que ocurren a escala, digamos, atómica, molecular, nanométrica, pero el hombre no es cuántico. El hombre no es cuántico porque no. Porque, en fin, existen los fenómenos llamados de decoherencia, que la superposición, esa superposición que te digo de dos estados, es tan sensible a cualquier pequeña perturbación que ocurra que la destruye. Y en el caso del cuerpo humano eso es imposible. Pero hay una excepción, podría haber una excepción, que es el cerebro. El cerebro, algunas personas dicen que es cuántico, yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero lo que sí es posible que sea cuántico es el pensamiento. Pero al fin de cuentas el pensamiento no es más que corriente eléctrica, y la corriente eléctrica es movimiento de electrones, y los electrones sí que son partículas atómicas, ¿no?, o subatómicas. Entonces ahí sí que, en el caso del pensamiento, sí que podría darse el caso de la superposición cuántica, por ejemplo, de los idiomas. Hay gente que es bilingüe,
sí,
pero podría ser bilingüe cuántica, sin que lo supiéramos, ¿no?, sin que lo supiéramos por ahora. Y quizás en el futuro se demuestre que sí, que existe el bilingüismo cuántico, ¿no?
Ya. Bueno, la ciencia se toca aquí mucho con la filosofía a veces.
Mucho, sí señora, mucho. Es muy curioso porque, claro, al principio fue la física era filosofía. Y la filosofía y luego apareció la física, pero muy mezclada con la filosofía. Digamos que se separaron en el siglo XVII, XVIII, cuando la humanidad se dio cuenta que para explicar el universo hacían falta más que palabras, hacían falta las matemáticas. Entonces ahí en el siglo XVII la filosofía se separa dramáticamente de la física, de las ciencias, digamos, pero fundamentalmente de la física, pero curiosamente vuelven a converger en el siglo XX, finales del siglo XX y en el siglo XXI con los problemas que plantea la no localización, etcétera, de la mecánica cuántica. Sí, sí, viene mucho ahora actualmente. La mecánica cuántica interacciona mucho con la filosofía y de hecho hay muchos físicos cuánticos que acaban como filósofos, ¿no? Es muy curioso, comenzando por Schrödinger.
Sí, sí, y como músicos también habrá algunos.
Pues sí, bueno, de hecho yo creo que con el desarrollo del, si un día llegamos a tener lo que llamamos el gran computador cuántico y un gran desarrollo de la inteligencia artificial, estoy convencido que tendremos música compuesta por seres inteligentes cuánticamente. Estoy convencido. Pero bueno, de eso, Eva, digamos que pueden pasar años.
Sí, unos cuantos.
Unos cuantos, sí.
Ya hay alguna inteligencia artificial que hace sus pinitos componiendo.
Sí,
pero bueno,
sí, señor. Todavía. Digamos que yo creo que esa inteligencia artificial la podemos considerar, será, en el futuro la consideran como los dinosaurios de la inteligencia artificial que aparecerán en la Tierra dentro de, por ejemplo, 50 o 100 años.
Sí. Y, por cierto, ya que mencionabas antes todo este tema de la supremacía cuántica, ¿podemos pensar que sí, que ya se ha conseguido?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de verdad. Bueno, claro, fíjate que los, digamos, un ordenador normal, los llamados bits, ¿no?, que se basan en los bits, en el 1 y en el 0. luego el ordenador cuántico se basa en la superposición del 1 y el 0, que se llama el qubit. Claro, un ordenador clásico tiene cuatrillones de bits. Actualmente, un ordenador cuántico, bueno, el de Google, no han dicho cuántos tiene, pero creo que tiene 64 qubits, o el de IBM, o sea, un número reducidísimo, con lo cual la capacidad de cálculo de esos ordenadores, en fin, no es... En fin, han dicho que han solucionado un problema muchísimo más rápido, bueno, millones de veces más rápido que un computador clásico. IBM ha salido diciendo que no es tan fuerte la reducción, y ellos lo harían casi con sus clásicos, computadores clásicos, casi tan rápido como los de Google, ¿eh? Pero bueno, pero sí que estoy convencido que en el futuro, estoy totalmente convencido que el gran avance de la humanidad vendrá del desarrollo de la mecánica cuántica. Estoy totalmente convencido, y con la mecánica, con los computadores cuánticos, dentro de 50, 20, los que sean, se producirá un nuevo avance de la civilización humana.
Sí, pues entonces es importante que entendamos, ¿verdad?, cómo funciona, por lo menos ciertos parámetros o cierta base.
Yo creo que sí. Es que además, interesante, es divertido, y oye, y es hablar de futuro, ¿no? Y hablar de futuro de una forma, digamos, no trágicas, ¿no?, sino como un futuro posible que nos, bueno, que pueda acarrear una nueva forma de civilización humana, que tampoco hay que tratarlo con tintes de tragedia, ¿no?
Bueno, pues una charla interesante la que se nos presenta mañana, física y música. Algo de música también hablarás, ¿no?
Bueno, sí. Creo que en la introducción que hice hablaba de Händel, ¿no?
Sí.
Sí, creo que sí.
Sí.
Alguna cosita sí que diré, sí.
Alguna cosita ya habrá de música.
Bueno, además la música es fundamental, ¿no? Yo, de hecho, trabajo, cuando me pongo a trabajar, siempre me pongo música.
O sea, me inspira.
Me tranquiliza, me inspira. Sí, de todo.
Sí. Bueno, pues la cita con Javier Tejada, que hablará de física, de música y sobre todo de mecánica cuántica, es a las 6:30 de la tarde, mañana en el auditorio de Musiquene, en San Sebastián. Pues Javier, que vaya muy bien, que te vaya mucha gente de entre 13 y 105
bueno,
años.
Exacto, yo espero muchos de 90 o 25, espero muchos de esos.
Muy bien, ¿sabes? Genial.
Perfecto.
Hasta luego, gracias.
Gracias a ti, adiós.
Las mayores descargas eléctricas que se producen en la naturaleza tienen lugar en las regiones tropicales, por encima de las grandes tormentas. Se denominan jets gigantes y pueden ascender hasta 90 kilómetros de altura. Investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña han logrado captar por primera vez desde su inicio uno de estos raros fenómenos. Lo consiguieron durante una tormenta en Colombia y con la ayuda de cámaras de alta velocidad. Las imágenes de este jet gigante son hoy nuestro Ciencia Click, la imagen científica que mostramos en eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Lo que vemos en la imagen es la evolución de una de estas poderosas descargas eléctricas. Se inician en la nube como un rayo dirigido hacia arriba y crean una forma muy característica, con una parte inferior filamentosa y de color azulado, producida por debajo de los 30 kilómetros, y otra superior, muy ramificada y de color rojizo, que puede alcanzar los 90 kilómetros de altitud. La formación de estos raros fenómenos es todavía un misterio para la comunidad científica. Solo se pueden observar de noche, al igual que otros eventos relacionados, como los jets azules o los denominados duendes o sprites, que tienen como forma de zanahoria o columna, y los elfos, que tienen forma de anillo. Las primeras imágenes captadas por los investigadores se grabaron en el verano de 2017 cerca de la ciudad colombiana de Santa Marta, con una cámara capaz de producir 900 imágenes por segundo. Luego, en 2018, se llevó a cabo una segunda campaña en Barranquilla y Cartagena para detectar este fenómeno, en el que se trabajó con un sistema de altísima velocidad que operó en 5.000 imágenes por segundo. Así, en total, se consiguieron captar imágenes de 12 jets gigantes. La imagen de la formación de este fenómeno, que muestra por primera vez el flash a partir del cual se desencadena, es, como decíamos, nuestro Ciencia Click de hoy. La secuencia de las imágenes demuestra además que la formación de un jet gigante se desarrolla paso a paso, a partir de los 40 kilómetros de altura en un salto continuo hasta llegar a la ionosfera, a 90 kilómetros de altitud.
Según los autores, este hecho histórico es importante para desentrañar los misterios que rodean a los fenómenos eléctricos en la atmósfera y el acoplamiento entre capas atmosféricas, un campo científico todavía muy incipiente y poco conocido. La tecnología se integra ya en las cosas más curiosas. Xiaomi ha desarrollado su propio modelo de inodoro inteligente que puede conectarse además para más señas al smartphone. La taza está recubierta por un revestimiento especial para facilitar la limpieza y con mayor resistencia a la suciedad y a los gérmenes. La tapa del váter incluye un sistema de calefacción de 3 niveles y su cisterna de 4,3 litros opera de manera automática sin necesidad de tirar de la cadena. En su interior, el váter de Xiaomi contiene una válvula extraíble con una doble función. Por un lado, la limpieza íntima con agua y por otro, cero, un sistema de agua a presión y aire caliente para limpiar y desinfectar la zona. El inodoro puede controlarse, como decíamos, desde el smartphone o, si no, desde un panel táctil que se puede colocar en la pared. Si alguien va a China en Navidades, puede traérselo a la vuelta. Se pone a la venta el 5 de diciembre por un precio de unos 370 euros, aunque solo estará disponible, en principio, en China. Y hoy nos despedimos, no hasta mañana, sino hasta la semana que viene. A partir de mañana martes hay varias retransmisiones deportivas seguidas en nuestro horario habitual de las 7 de la tarde. Así que mantendremos el programa de la 1 de la madrugada, pero con la reemisión de espacios anteriores. Así que, bueno, feliz fin de semana.
Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Puesto a la sombra de un árbol sin ramas, las dudas y el miedo me sirven de almohada. Dormirme sería imposible, la hierba me escuece en la cara. Amar en calma, faro entre la niebla, viento de cara, viento de cara. La luna se asoma y parece de plata. El sol le hace frente al llegar la mañana. Quisiera que fuera invencible y que nunca jamás se apagara. Que cada vez que te vuelva a mirar me resulte más fácil morir que obligarme a decir la verdad. Rayo que no cesa amar.
tan mal.